Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, porque dentro de la sociedad civil independiente surgen propuestas que siempre están encaminadas a llevar a la ciudadanía, a llevar al pueblo cubano hasta las puertas de la democracia. Que se den o no, que sean entorpecidas por la maquinaria represiva del gobierno o no, ya eso es otra cosa, pero siempre tiene que haber una agenda, tiene que haber una ruta, un camino a seguir por la gente que ha vivido oprimida por 60 años, por más de 60 años, y que esa sociedad civil independiente, esa oposición o la disidencia, como se le quiera llamar, siempre tenga algo de dónde tirar para poder hablar con la gente más cercana, la gente de la comunidad, la gente del barrio, incluso. Es por eso que hoy hemos querido invitar al escritor, al analista político y sagaz, un político dentro de la oposición que ha estado siempre jugando ese rol de estar haciendo cosas, de ser alguien inquieto. Lo presento así porque es alguien que ha colaborado siempre con Radio Martí y con este programa Contacto Cuba. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, que desde La Habana está ahí para conversar con nosotros. Manuel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Hola.
¿Cómo estás tú?
Hola, hola.
Sí, Manuel, ¿me escuchas?
Sí, escucho.
Ah, qué bueno, qué bueno. Luego te estaba... Bueno, parece que hemos perdido a Manuel Cuesta Morúa.
No, estoy acá.
Oh,
estoy
ya, acá. ya. Bueno, te estaba saludando. ¿Cómo estás?
Ahí, bien, bien. ¿Cómo andas tú?
Muy bien, gracias. Esta propuesta para el 2020, propuesta de una reforma constitucional. Vamos a hacer una breve introducción para la gente de qué se trata y después entraremos en sus costados ahí con algunas preguntas que te quiero hacer. ¿De qué se trata
sí,
todo
sí, mira,
esto?
Se trata en síntesis de una propuesta a partir de la cual tratamos desde varios ángulos generar y crear un movimiento constitucional desde la ciudadanía que desde abajo proponga, no solo sea consultado para esa nueva constitución que ahora se abre a discusión y a posibilidad dentro de Cuba. Tratamos de que los ciudadanos sean los que propongan cómo y qué contenidos debe tener esa nueva constitución. Y en ese calor, pues, con esa iniciativa, con ese propósito, sube la propuesta 2020, que así se llama.
Bueno, lo otro es preguntarte, porque siempre ha habido, estas han sido las dos vertientes principales en cuanto al tema constitucional en Cuba, reformar, reabrirla, destriparla y volverla a armar. Y está la otra, sustituirla. Hay quienes creen que esa constitución es totalmente inviable y que habría que abolirla. ¿No crees que va a pesar contra ustedes la otra punta de lanza de la oposición dentro de Cuba y fuera de Cuba también?
Bueno, de hecho, en ese punto creo que todo el mundo coincide. Uh-huh. El gobierno cubano ha sido ambiguo en relación con lo que va a suceder o lo que ellos van a hacer con la Constitución. Ciertamente, al principio, en 2013, digamos, mitad del 2013, el gobierno empezó a hablar de nueva Constitución. Luego bajó las expectativas y dijo que reforma constitucional. Ahora, en este nuevo anuncio, hablan de reforma constitucional de nuevo, pero ya después se abren a nueva Constitución. De hecho, yo creo que el consenso nacional es de que hay que hacer una nueva Constitución. En los últimos días ellos han sido más claros. Y esa es justamente la propuesta nuestra. Hace falta una nueva constitución. Lo que sucede es que el gobierno cubano no tenía seguridad de qué iba a hacer. Y técnicamente, si ellos reforman la constitución hasta el 75% de ella, pues hay que considerarla como una nueva constitución. Parece que ya se ponen de acuerdo de que tiene que ser una nueva y ya se habla con mucha más fuerza de nueva Carta Magna. ¿Qué contenido va a tener la Carta Magna? Es la, digamos, el gran debate, la gran discusión.
Claro.
Y, por supuesto, estamos en lo que creemos, en una constitución democrática que refleje un Estado de Derecho y las propuestas propiamente que debe estar manejando el gobierno cubano y para lo cual ha adelantado algo. De manera que el resto de la oposición no tendría necesariamente un argumento sólido en relación o contra la propuesta que estamos haciendo nosotros, porque lo que queremos es justamente una nueva constitución y que la ciudadanía sea la que se convierta en constituyente.
Claro, claro, claro. Y la viabilidad? ¿Cuán viable sería que el pueblo, la gente de abajo, participe en esta propuesta de ustedes? Es decir, que participe de manera activa y no como ha ocurrido casi siempre con todos los procesos del mecanismo estatal cubano, que han sido solamente como, vamos a decir, un estado bancario, donde les han puesto cosas, conocimientos, términos, y han dicho que sí y menormente que no, y ya. ¿Cómo hacer que esa población sea proactiva a partir de lo que ustedes están proponiendo?
La mejor pregunta que me has hecho hasta ahora, espero que las siguientes sean de esa misma contundencia y calidad. Nosotros estamos poniendo en perspectiva justamente un espacio que hace tiempo iniciamos, pero en un proceso más corto, en un plan más reducido, que se llaman mesas de iniciativa constitucional. Pequeño formato, estas mesas de iniciativa constitucional, entre 5 y 7 ciudadanos participando de una manera totalmente distinta, y esto responde a uno de los elementos de tu pregunta. Lo que estamos diciendo es propón, no solo consulta. De hecho, tenemos un eslogan que dice proponer, coma, entonces votar. Porque lo que queremos es que los ciudadanos sean los que propongan. Y en este pequeño, en este formato de mesa de iniciativa constitucional, pues está abierta a que participen los ciudadanos y ciudadanas desde esa condición, desde la condición de soberanos, que van a proponer cuáles son los contenidos que ellos creen que debe debatir y que debe reflejar esa nueva constitución. El éxito en la cantidad de ciudadanos depende de la cantidad de mesas de iniciativa constitucional que estemos abriendo y que podamos abrir. Ya de hecho se han hecho algunas experiencias, en la provincia de Santiago de Cuba, liderado por una activista que se llama Niuka Carmona. Se han hecho experiencias en Holguín, liderada por una de las líderes, justamente de la red de líderes y lideresas comunitarios, que es Zuleidy Velázquez. Se ha hecho también en Las Tunas, también se ha hecho esa experiencia. Antes de anunciarlo, hicimos para ver cómo lo ajustábamos y cómo los ciudadanos veían esta posibilidad. Y mira, ciertamente la idea de ser reconocidos desde su propia voz, pues activa al ciudadano o lo pone en modo proactivo, para hablar en términos digitales y tecnológicos. Y esa es nuestra garantía. A partir de ahora se abrirán más mesas de iniciativa constitucional. Ya de hecho contabilizamos así por encima, ya contabilizamos alrededor de 32 mesas de iniciativa constitucional que ya van a despegar. Y desde hoy, pues los activistas en diferentes redes, en diferentes provincias, desde Pinar del Río, Matanzas, bueno, las 14 provincias o las 15 provincias de este país con el municipio especial Isla de la Juventud, pues se pone en función de abrir estas mesas de iniciativa constitucional. Para no cerrar las opciones, estamos hablando de espacios de mesa de iniciativa constitucional más íntimos, porque hay familias que son numerosas y en un clima de confianza, pues se sienten más seguras para proponer, avanzar y debatir cuáles son los elementos que ellos quieren que se vea reflejado en esta nueva constitución. Por eso tenemos también un modelo de participación para aquellos que quieran hacerlo dentro de su familia, para sentirse más cómodos, de modo que puedan participar muchos más ciudadanos. Y comienza, estas mesas de iniciativa constitucional comienzan con un elemento fundamental, la conversación deliberativa sobre 6 artículos fundamentales de la actual constitución que tienen que ver con la soberanía. Porque si no se define la soberanía, que dicho popularmente significa quién tiene la última palabra, si no se define eso, de nada estaríamos hablando cuando se trate de una nueva Carta Magna en el siglo XXI para los cubanos.
Claro, claro.
Por eso es que vamos a concentrar el primer espacio de conversación deliberativa referido a estos seis artículos que tienen que ver con la soberanía en la Constitución cubana, para que de ahí pues pueda partir esa conversación y que lo sean los mismos ciudadanos los que determinen, propongan, no sean consultados, sino que propongan de qué modo quieren que eso sea reflejado en la nueva Constitución.
Claro, claro. Bueno, nos quedan dos minutos y no quisiera irme sin preguntarte sobre este dilema que va a ocurrir, que ya está ocurriendo. Estamos hablando de una población con un alto grado de analfabetismo legal y participativo también. Recordemos que la Constitución cubana como texto, en primera se ha distribuido muy poco, se ha vendido muy poco, la han tenido escondido junto al Código Penal también. ¿Cómo las fuerzas prodemocráticas dentro del país pudieran ayudar a familiarizar a la gente con el lenguaje de la Constitución?
Bueno, ya estamos trabajando en eso. De hecho, hemos impreso algunos de los elementos. Nosotros tenemos, eso lo hizo la Red Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, que hizo una pequeña hoja con las normas fundamentales de la Constitución que tienen que ver con las garantías para los ciudadanos y con el derecho de acción política de los ciudadanos. Y eso ya lo estamos distribuyendo para que empiece una especie de familiaridad. Pero te anoto, fundamentalmente nosotros hablamos de conversación deliberativa, democracia deliberativa, sería técnicamente como se conoce mejor en el mundo. ¿Y en qué consiste? Muy sencillo, hay que primero informar a la gente, y eso estamos haciendo. Estamos informando a la gente sobre la Constitución, los artículos que tienen que ver con igualdad y con soberanía, para que a partir de ahí se familiaricen y luego la conversación deliberativa sea de alguna manera productiva y tenga algún sentido para los que están participando. Claro. De hecho, todos comenzamos empoderados con el siguiente hashtag. Ajá. Soy soberano o soy soberana. Ese es un hashtag que estamos utilizando ya, desde ya, y estamos animando a todos los que estén en esta red a que lo circulen, lo van a circular en Twitter, en Facebook y en todos los espacios donde puedan, porque eso es una fuerza de empoderamiento ciudadano para que la gente sepa que el proceso debió comenzar justamente por donde nosotros lo estamos empezando. Qué bueno. Desde abajo, no desde arriba, en un círculo cerrado, en una cámara casi oculta, que no le da información a la gente sobre las reglas que justamente van a determinar el futuro de la gente. Totalmente absurdo, sobre todo en el siglo XXI.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Manuel Cuesta Murúa. Antes que te vaya, con una frase o simplemente una palabra, entonces, ¿las demás preguntas superaron la inicial o no?
Exactamente, que la superaron.
Un abrazo.
A que se unan a la conversación.
Claro, claro.
A la conversación y que todos participen.
Un abrazo para ti siempre, Manuel Cuesta Murúa, un opositor, un político cubano y alguien que ha tratado de poner sobre la mesa de discusión del país el rumbo que tiene que tomar la nación cubana. Y siempre se lo agradecemos. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo y hasta luego.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy conversamos con Manuel Cuesta Murúa, opositor de larga data y que ha venido con esta propuesta para el 2020. Bueno, ahora vamos hasta la provincia de Santiago de Cuba a conversar con Yeroslandy Calderín Alvarado, un exprisionero político que está prácticamente a punto de volver a la cárcel porque le han impuesto dos multas altamente excesivas, injustas, lo hemos visto así, y por eso hemos querido conversar con él, que venga y que exponga aquí su testimonio. Yeroslandy, buenas tardes.
Sí, hermano, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, te lo agradecemos muchísimo. Cuéntanos, ¿de qué van estas multas? ¿A cuánto ascienden? ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación que han puesto para ponerte, ¿no?, en contra de prácticamente de tu libertad a solo unos meses de haber salido de prisión?
Sí, bueno, reiterar, bueno, mi nombre es Yeroslandy Calderín Alvarado, expreso político acá de Palma Soriano, coordinador de la célula 18 de marzo acá en Palma Soriano. Bueno, yo después de haber salido de la prisión, después de haber cumplido un año en prisión, yo fui sancionado, no, disculpe,
Sí, y Erlandi, tómate el tiempo, sí. No hay problema, estamos conversando entre amigos, sí, solo queremos que...
Disculpa. Un poco medio que...
No, mira, cálmate, solo queremos que los oyentes entiendan por qué tú estás a punto de estar a la cárcel, que sí. Converses con ellos que te están escuchando.
Ya, está bien, disculpa. Bueno, nuevamente. Bueno, el primero de marzo yo fui multado nuevamente por la misma causa que yo fui preso, entiendo, yo fui multado por el activismo mío acá en Palma Soriano, en oposición, porque ellos conmigo lo que quieren es que yo me aparte de la oposición, que yo decida a trabajar, que yo decida a cooperar con ellos, donde yo le dije a ellos que yo primero preferiría la muerte, o preferiría estar en prisión, ¿entiendes? Donde ellos me dijeron a mí que si yo no tomaba esa posición que ellos querían que yo tomara, que me iban a volver a meter a la prisión. Y yo le dije a ellos que yo sentiría temor en algún momento por mi familia, por mi hijo, ¿entiendes? Pero eso es lo que me da más fuerza, porque yo sé que lo que yo estoy haciendo es por la causa, lo que yo estoy haciendo es por la libertad del pueblo de Cuba, por un pueblo que está... Vaya, sumergido en la mayor de la miseria, que estos cuatro lo han conllevado tan allá, ¿entiendes? Yo estoy en contra de todo eso, yo me opongo contra el abuso, contra el maltrato que nosotros sufrimos a diario.
Claro, claro. Yaroslandi, no eres tú solamente, en la UMPACU hay varios activistas que han entrado a prisión por el impago de multas, pero esto se ha multiplicado también con damas de blanco que incluso ya han cumplido también prisión. Quería preguntarte sobre esta nueva modalidad. Antes no se escuchaba de esto, de imponer multas, y como son tan excesivas, los opositores, muchos deciden no pagarlas, otros, los menos, han decidido pagarlas. En tu caso, ¿por qué insistir en seguir haciendo un tipo de oposición que es afrontar al gobierno, que te ha llevado a prisión y que puede llevarte otra vez a prisión? ¿Por qué insistes?
Bueno, ellos insisten más sobre, en mi caso, ¿entiendes? Ajá. En mi caso, ellos insisten más conmigo volverme a tomar esos métodos conmigo, que es volverme a seguir pegando multa. Ya después de salir en prisión, ya yo he sido multado dos veces, dos multas de 2,000 pesos cada una, ¿entiendes?
Sí.
Que equivalen a 4,000 pesos. En el año pasado, cuando ellos me llevaron a prisión, fue por esta mismitica causa y fue por esta misma, por este mismo valor de multa, que fueron de 4,000 pesos también. De ahí ellos me llevaron a prisión y yo le cumplí un año en prisión. Por eso mismitico, donde ellos el 11 de junio ahora, hace 3 días hoy, el 11 de junio, ellos vinieron a las 9 de la mañana y vinieron aquí en mi vivienda, donde ellos vinieron con un carro de patrulla, dos oficiales de la seguridad del Estado y dos policías uniformados vinieron aquí y vinieron aquí a mi casa. Yo me encontraba con mi familia, con mi hijo y con mi abuela, una persona mayor, ¿entiendes?
Claro.
Y ellos vinieron aquí y me dijeron, Yerolandi está detenido, donde yo le digo a ellos, ¿cuál es el motivo de mi detención? Y ellos me dijeron a mí, no, en la unidad le explicamos. Y no le hice resistencia, donde me montaron en el carro patrulla y me llevaron para la unidad. Y en la unidad allí, ellos me llevaron para una oficina, la oficina de ellos allí, y me cogieron dos oficiales de la seguridad del Estado y me estuvieron haciendo preguntas y me dijeron, Yerolandi, ya contigo no vamos a hablar más. Ya tú, el proceso tuyo te lo vamos a adelantar. Me lo reiteraron así en 5 ocasiones. Me dijeron, Yerolandi, tu proceso ya te lo vamos a adelantar, ya tú vas preso nuevamente, porque contigo ya no se puede, contigo ya hay que llevarte a prisión, porque a ti tenerte en la calle, tú vas a seguir siendo oposición,
claro.
Y nosotros contigo ya no vamos a hablar más, porque hemos hablado demasiado y no vemos ningún tipo de que tú no quieres aceptar.
Quiero saber algo, antes de que llegara al final, tenemos 3 minutos todavía ahí, cuéntanos algo, ¿dónde cumpliste la prisión? Y cuéntanos algo que la gente, por lo general, los que pasan por prisión no cuentan esas cosas que se viven allá adentro.
Le voy a contar. Un placer para mí de que usted me haga esa pregunta. Bueno, le voy a contar. Cuando me llevan a prisión, yo cumplí en la prisión de Aguadores, aquí en Santiago de Cuba. Yo cumplí aquí 4 meses. Ellos me tuvieron aquí en Aguadores. Y ahí, de Aguadores, ellos, acabo de llevar 4 meses en prisión, ellos de ahí me llevaron para Boniato. Me llevaron para Boniato, y en Boniato ellos, ahí estuve 4 meses, aquí en Aguador, ¿entiendes? Y en Boniato yo se cumplí 8 meses, que hace el año, de 12 meses, y allí en Boniato estuve persecución de todo tipo, amenaza, me quitaban el teléfono me lo daban en la semana, me lo daban una vez, que me tocaba tres veces en la semana, me lo daban una vez, la visita me la quitaban, me quitaban, fui también víctima también de varias visitas con violencia, que me la quitaban también, no, ellos siempre me tenían ahí, recio, y yo, ellos siempre, yo teniendo ahí la persecución de ellos, como diciendo, nosotros estamos aquí, y tú, después que salgas de la prisión, nosotros sabemos de que tú te vas a apartar de la oposición, porque no te vamos a dejar tranquilo. Yo le dije a ellos, bueno, ustedes hagan su trabajo, que yo voy a cumplir con mi deber, que es luchar por la libertad del pueblo de Cuba.
Yaroslandi, al salir de prisión, algunos amigos tuyos, familiares, alguien, ¿te sentiste apartado? ¿Cómo te sentiste? Porque esto ha sucedido con algunas personas.
Sí, cómo no, después que yo salí de prisión, mis amigos, bueno, principalmente, mayormente mi familia, que fue, eso fue, vaya, para mí, eso no tiene precio. Al ver mi familia, todo alegre, contento de tenerme de nuevo en la calle, eso fue, vaya, lo más grande para mí. Yo me sentí más que, yo parecía que yo acababa de nacer. Yo fui un hombre nuevo en ese momento, ¿entiendes? Y ahora mi familia está sufriendo eso nuevamente porque tienen el temor, porque ellos saben de que, mi familia sabe que nosotros estamos bajo un régimen totalitario, un régimen que ellos, para nosotros, que somos los defensores, somos los que lo descartamos a ellos, le decimos a ellos lo que realmente ellos son,
claro.
Ellos con nosotros, ellos nos rechazan así, y la familia mayormente teme sobre eso, ¿entiendes?
Sí.
Lo que ellos puedan hacernos a nosotros.
Yaroslandi, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber dedicado este espacio a nosotros y haber conversado. No, para ti. Un abrazo grande, que tenga suerte y que Dios te bendiga.
Igualmente, gracias a usted. Muchas gracias. Le debo un abrazo a ustedes también.
Igual. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal, como siempre. Y habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Nos vemos. No falten, que esto es Contacto Cuba. Un abrazo.
Te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.